Bienvenidos al podcast de Política del Residente. Toda la actualidad de Argentina y el mundo en la voz de José Luis Morales, David García Cruz y todo el equipo de trabajo. Bienvenidos.
Arranquemos, David, con el juicio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, el martes arrancó el juicio por la causa de viabilidad, que es la causa del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que se dio, digamos, dentro del 2004 hasta el 2015, que terminó su último gobierno, en el que están involucrados Lázaro Báez, José López y, por supuesto, ya también como cabeza de esta asociación ilícita. Se cree que durante este periodo 2004-2015 se perdieron o se desviaron 46 mil millones de pesos, y digamos que el martes ella fue a Comodoro Py, a lo que se llama acá el banquillo de los acusados, solo a escuchar todo lo que decía o todo lo que tenían para decirle, las acusaciones de los cargos. Se cree que igual este proceso judicial va a demorar un año, así que falta mucho porque hay más de 150 testigos más que van a dar su testimonio. Entre ellos está el candidato a la presidencia, Alberto Fernández, quien tendrá que ir a declarar también por esta causa como testigo. Recordemos que Alberto estuvo en el gobierno de Néstor como jefe de gabinete y el primer año del gobierno de Cristina también. Luego el conflicto del campo en el 2008, ahí es cuando él se aleja y dura hasta esta parte siendo, digamos, opositor. Pero bien, es esto lo que ocurrió. El Tribunal Oral Federal 2, que es el que lleva esta causa, igual aceptó el pedido de Cristina para no ir a la próxima audiencia por un tema de obligaciones en el Senado, así que no va a estar y veremos qué sigue ocurriendo. Por ahora solo escuchando acusaciones, después van a faltar a que declaren los otros acusados, a que vayan a indagatoria, los testigos, y como les decía en un principio, esto va a tardar un año. Igual el día que ya fue el martes a testificar, había tuiteado, ¿no? Había dicho que era una persecución política y todas estas cosas. Ese argumento que siempre dicen todos los políticos que están en causas judiciales, en líos judiciales, bueno, me parece a mí que también victimizándose un poco, ¿no? Decir eso es, me parece a mí, victimizarse y no hacerse, y hay quien me parece que hacerse cargo de lo que tiene que afrontar, ¿no?
Más allá de eso, de que hablemos a ver técnicamente de cuáles han sido los avances que hemos tenido en las causas, porque es que yo creo que avanzan más los medios de comunicación investigando a Cristina con todas las personas que la rodean que la misma justicia.
Seguro, lo que pasa es que es bien sabido que el periodismo es el cuarto poder, ¿no?
Ahora también, ¿cuál es el otro tema? Pero y es que, porque ni siquiera estamos hablando pues de una justicia que sea, digamos que en este momento esté sirviendo, ¿no?
Pues es una justicia que no tiene ningún tipo de
ideología de política, porque encima, o sea, estamos en un gobierno completamente distinto y ni siquiera así tampoco avanza.
Pero es que el tema de la justicia es que, claro, se supone que la justicia debe ser independiente, pero la justicia realmente se ha mostrado bastante inestable, porque por ejemplo, la semana, no esta semana que pasó, sino la anterior, ellos habían dicho que se iba a atrasar el juicio a Cristina por un tema de algunas irregularidades y que iban a mandar otra vez a que se haga una revisación de las pruebas al Tribunal Oral Federal 2, quien es el tribunal que lleva esta causa de Cristina. Hubo un cacerolazo en algunos barrios de Buenos Aires, y no sé si en el interior hubo también, pero digamos en Palermo, Belgrano, todos estos barrios que son más afines al macrismo, hicieron un cacerolazo y la Corte Suprema revierte la decisión que había tomado. Entonces, ¿de qué seriedad de justicia me están hablando si pasan estas cosas? Entonces, por eso ahí empalmo con el tema de que Cristina diga que es una perseguida política, y a lo que yo asumo que es una victimización más, como lo hacen todos los políticos, pero en especial ella, porque se ha vuelto experta en ello, hasta en su libro lo plasmó así, cuando esta justicia ha sido laxa con ella y con todos.
Sí, porque la verdad es que muchos avances no han habido, no, más allá de que el gobierno dice
En la causa Otesur sí, hay más avances y me parece que el tema de Otesur con estos hoteles del Calafate y no me acuerdo del otro, Las Dunas, el Calafate y otro que no recuerdo cuál más, me parece que en esta sí es la causa que más está los sauces, esta es la causa en la que está más involucrada ella y en la que tiene, digamos, en la que hay más posibilidades de que pueda haber una condena, digamos, es la causa que más le preocupa.
Estamos hablando de que, o sea, ya primero con los fueros de senadora y además de eso estamos hablando de que va a ir como...
Es que la justicia, dice, la justicia va con el gobierno porque Cristina duró un año sin fueros y no pasó nada. Allá la vuelven a investigar cuando se vuelve senadora de la provincia de Buenos Aires después de la elección de medio término. Entonces esta justicia lo que nos muestra es que no es una cuestión de ineficiencia, sino es una cuestión de conveniencia, es muy laxa con todos.
Pero entonces ella, porque siempre se habla de que Cristina tiene cierta inmunidad y que por eso nunca va a ahondar un poco más cada investigación que tenga sobre ella.
Porque lo que pasa es que esta justicia unas veces empalmó con el gobierno y otras no. Por ejemplo, la decisión de la Corte de hace 2 semanas obviamente iba claramente en contra del gobierno. Pero después revierte la decisión y va a favor de lo que piensa el gobierno. Cristina estuvo un año sin fueros y no pasó nada porque así lo quiso el gobierno. Y después la volvieron a investigar porque así quiso
es que
el gobierno.
Es que además de eso, ojo, porque estamos en campaña electoral, obviamente, y pues el gobierno aprovecha también todo este tipo de cosas, además que vuelven y como que alborotan, por decirlo de alguna forma, ¿no?, todas las causas de Cristina cuando empezamos a complicarnos nosotros a nivel interno acá con el tema dólar que no para, con el tema de la inflación, todo el tema económico, pero... y volvemos y utilizamos, digamos, como esta estrategia que ya se está volviendo.
El tema es que los mató que el candidato ahora sea Alberto.
Claro que sí.
Claro, los mató.
No se lo esperaba, porque no se lo esperaba nadie.
Claro, ¿y qué fue lo primero que hizo Bonadío cuando regresó de su incapacidad que tenía médica después de la cirugía? O sea, de una vez regresó directamente a reactivar otra vez la causa contra Cristina.
Sí, porque
pero primero, ¿qué hizo?
Sí, seguramente, claro, Bonadío, digamos, es el juez delegado, el juez de cabecera de Cambiemos y él es el encargado de juzgar a la expresidenta. Es eso, digamos que se empalman estas cosas, la justicia con el gobierno unas veces y otras veces no, y Cristina, de manera, digamos, porque así como es buena para victimizarse, me parece que políticamente hablando es una mujer muy preparada. Y la candidatura de Alberto hace que el gobierno repiense las cosas y que se pregunte si Mauricio tiene que ir para la próxima elección, porque Frigerio, que es el ministro del Interior, ya dio más o menos pistas de que la estrategia del gobierno para las próximas elecciones puede cambiar, porque la razón de existencia de Mauricio Macri es Cristina Fernández, y sin Cristina ahí, hay más chance para otro, para que Alberto u otro, que sería mucho peor para Cambiemos que un candidato de Alternativa Federal surja en las encuestas, porque en un eventual balotaje el candidato de Alternativa Federal le va a ganar a cualquiera, sea macrista o kirchnerista.
Bueno, y manteniendo además de eso, obviamente esta línea, ¿no?, de elecciones, pasemos y hablemos de la victoria peronista de las elecciones en La Pampa.
Bueno, nosotros ya veníamos diciendo desde hace varios fines de semana que las elecciones están siendo negativas al gobierno. Si bien algunas, digamos, se sabía que Schiaretti se iba a reelegir en Córdoba y se sabía que algunos oficialismos locales han ido ganando las elecciones, esta no fue la excepción. El Frente Justicialista Pampeano vuelve a ganar las elecciones. El peronismo se instaló en esta provincia de La Pampa desde el regreso a la democracia. Desde el 83 para acá siempre han gobernado. Y el señor Sergio Cilioto ha sido elegido gobernador con un poco más del 50% de los votos, seguido por el candidato del gobierno, que es Kroneberger. Lo estoy pronunciando como se escribe, así que está bien. Kroneberger con el 30% de los votos, una diferencia no tan abismal como la de Schiaretti en Córdoba sobre Negri, pero que habla de esta tendencia de la gente a mantener a sus oficialismos locales y de no creer ya en los candidatos que vienen del gobierno, dándonos a pensar que la reelección cada vez es más difícil, digamos, a nivel nacional. Obviamente lo que nos quiere decir esto y lo que han votado las provincias es que la culpa de la mala situación toda se la están achacando al gobierno nacional y no al gobierno provincial.
Pero hay una cierta brecha referente a lo que dice David, y es que en los gobiernos provinciales marca muchísimo el tema de que si están trabajando súper bien, así tengan línea directa con, en este caso con la presidencia, no tiene nada que ver. ya
no es otra cosa,
sesgo grandísimo.
Lo que pasa es que claro, lo que pasa es que es diferente, claro, se maneja
federal también,
se maneja diferente, uh-huh. se maneja diferente y al ser este un país federal, las provincias tienen cierta independencia, cosa que los hace tener una relación muy distinta con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, hablando de la población civil. Entonces, eso es lo que conlleva que, digamos, cosa que no pasa, por ejemplo, en Colombia, que no es un país federal, entonces el malestar que uno tenga con el alcalde de su ciudad o con el gobernador de su departamento sí lo pueda asimilar con el malestar que usted tenga con el gobierno nacional. Acá no ocurre eso porque hay cierta independencia. Por eso es que los oficialismos locales se han reelegido, y también, digámoslo así, que hay un tema de clientelismo político que hace que las provincias funcionen también hasta como reinos feudales, en donde el territorio lo acapara todo un partido político y son ellos quienes han mantenido el poder durante 30 o 40 años, como por ejemplo pasa en Neuquén con este partido, con ese movimiento neuquino que desde los ZAPAC hasta acá han gobernado.
Y además, a ver, mantengámonos dentro del tema elecciones.
Claro.
¿No? Y yo creo que Mauricio Macri cada vez está más complicado, ¿no? Por eso, volviendo a lo que usted estaba diciendo ahorita sobre Frigerio, que estaba diciendo, pues que dio
puede
como
ser que
hay esas pistas.
Haya de
que
algún cambio de estrategia.
Yo creería que sí. Y yo no sé, me atrevería a lanzar quizás. Porque es que una de las fichas más importantes o más fuertes que tiene el gobierno de Macri, ¿quién es?
Vidal,
que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Por eso es lo que llaman el plan B.
Porque es que, ya Macri está aquí en la mitad de los ojos de la gente, y ya la gente sabe que Macri no puede ir más, porque Macri empobreció a la gente, ¿me entendés? O sea, ya cualquier persona, así sea antica, te dice, no, pero es que este tampoco, porque estamos peor, hermano. ¿Me entendés? Porque lamentablemente es así, la gente ya está diciendo eso.
Si Cambiemos es inteligente, tendría que, me parece a mí, con este tema de la candidatura de Alberto Fernández, si ellos son inteligentes, debería haber otra opción. Mandar una opción joven, que sería Vidal Lustó. Lustó como vicepresidente.
Es que además de eso seguiría quizás la línea que venía manejando el PRO, o Cambiemos. Porque es que cuando iniciaron esta campaña política, Macri se mostraba como un candidato muy juvenil, por decirlo de alguna forma, con
como la renovación de la política,
los colores, el marketing, todo lo que utilizaron fue como algo nuevo dentro de los partidos políticos tradicionales. Exactamente.
Y es que Vidal se puede asociar así, con la diferencia, ya políticamente hablando y sacando el marketing, que podría ser bastante provechoso para Cambiemos. Y es que en una eventual candidatura Vidal Lustó, los radicales en este caso sí tendrían mucho más poder de decisión en las decisiones del gobierno nacional. Porque la coalición Cambiemos no es una coalición de gobierno, la coalición Cambiemos es una coalición netamente electoral que sirvió para que ganara Cambiemos, pero, o sea, esta coalición sirvió para que ganara Macri y gobernara el PRO. No el PRO con los radicales como se creía en algún momento, no, para que gobierne solo el PRO y que Mauricio se llegara a bajar, o ya con esta pérdida de territorio y de poder político, haría que los radicales tengan una influencia mucho mayor en un eventual segundo gobierno de Cambiemos, ya sea con el mismo Mauricio Macri o con otro candidato que puede ser, que digamos que lo más lógico también sería Vidal por un tema de imagen positiva.
Pero ha pasado una semana desde que Cristina salió con el video a decir que Alberto Fernández iba a ser el candidato presidencial y ella iba a ser la fórmula vice. Hasta la fecha, Macri, ¿qué ha pensado sobre eso? Porque
no, lo único que
no han dicho absolutamente nada.
Igual es que está muy calladito. Yo creo que es que también están analizando, bueno,
¿qué hacer?
Vamos a hacer.
¿Qué hacer?
Porque es algo que les llegó inesperadamente.
Okay, hoy aquí estamos, 25 de mayo, estamos a menos de un mes de que se presenten las candidaturas oficiales y después de ahí no se puede hacer nada más.
O sea, tiene el tiempo contado, Macri.
Tiene el tiempo contado. Entonces todavía no sé. Es lo único que acató a decir fue que volver al pasado sería autodestruirnos, y estos últimos días ha estado mucho en el sur con proyectos de Vaca Muerta y ha estado, digamos, con presentando obras, y uno ve los spots del gobierno en redes sociales y todo son obras y cemento aquí y cemento allá, ¿no? Como que mostrando todo lo que ha hecho la gestión y haciendo como una cronología de que, bueno, esto hace 50 años no se hacía y ahora sí. Como que mostrando resultados que ha tenido la gestión, porque bueno, esto no es por ser, digamos, complaciente con Macri, porque acá no estamos para ser complacientes ni caerle simpático a nadie, pero pues todo no ha sido malo, ¿no? Este gobierno ha hecho algunas cosas, como todo gobierno, la mayoría han sido malas, pero también ha tenido algunas cosas buenas, y eso es lo que están resaltando ahora, y eso es lo que sus asesores políticos le han dicho que haga, que por favor muestre algún tipo de éxito, y que en cierta parte no propusiera cosas que no podía cumplir, es decir, como que se llamara al silencio un tiempo, y veremos. Y veremos el tema de la economía, porque es que acá el dólar es fundamental. Dependiendo cómo se mueva el dólar, eso de ahí se mueve la popularidad de Macri, y yo no sé hasta qué punto pueda mantener estable el precio de la divisa. Porque lo que se está usando es parte del préstamo.
Por lo menos ha estado fluctuando bastante mucho, me iba a salir, pero ha estado fluctuando mucho, ¿no? O sea, no se ha mantenido para nada, sube, baja, entonces, digamos que yo en un programa lo decía acá, y es que en Argentina la gente funciona de acuerdo al dólar, si mañana el dólar bajó a 20 pesos, la gente va a decir, estamos bien.
Claro.
Así de simple, ¿sí o no? Claro. Pero bueno, dejemos ese tema, demos la bienvenida a Luisa, que se me está durmiendo. Luisa, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho frío, me imagino.
Muy buenas tardes, compañeros de mesa, queridos oyentes. Sí, la verdad que el invierno pega sus buenas cachetadas, pero aquí frente al cañón, como siempre, sorprendidísima, porque esto no para, y más estas épocas electorales como que aceleran un número de cosas que uno no se ve venir de otra manera.
Bueno, muy bien, Luisa. Vea, entremos con otro tema, David, que tenemos pendiente. Cuénteme. La tragedia de San Miguel del Monte. Dígame qué fue lo que pasó y cómo estamos avanzando en la investigación.
Acá se pone sobre la mesa el tema de gatillo fácil y la voz de alto, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, el pasado lunes 20 de mayo, en horas de la madrugada, fallecieron tres menores de edad y un joven de 22, 23 años, al colisionar contra un camión en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. Digamos que una cuarta menor, esta era herida de gravedad. Exactamente, el hecho fue inicialmente presentado como un accidente de tránsito tras un intento de control policial, pero posteriormente trascendió la información de que sucedió durante una confusa persecución y la justicia comenzó a investigar, ¿no? Según los testigos, la patrulla policial estaba persiguiendo al Fiat de espacio gris conducido por Aníbal Suárez y efectuando disparos antes de que se produjera el siniestro. Cuéntame.
Sí, bueno, esto sucede en la ruta 3. Las niñas habían pedido permiso para dormir una en la casa de la otra. Estos muchachos eran familiares. Aníbal Suárez, de 22 años, había ido como misionero a la localidad. Es una localidad reducida, por eso todos se conocen con todos. El siniestro se presenta en la ruta 3. La llamada que se hace el 911 no es por un accidente de tránsito, se realiza por la alerta de disparos. Esto es lo que alerta y hace sospechar de los procedimientos de las tres patrullas que se encuentran, porque si bien solamente es reportada una, otra intenta ser encubierta, pero a través del GPS se denota que la información dada por los patrulleros es falsa, que ellos estaban presentes en la persecución. Y de ahí empieza la cadena de detenidos que se dio posteriormente.
Entonces están las dos versiones sobre la mesa. Una la versión oficial, obviamente. Una la versión oficial. También se dice que ellos no pararon a la voz de alto y que apenas la policía le hizo luces, ellos huyeron. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Encontraron cuatro casquillos de bala en el auto y por eso se va a peritar de nuevo. Entonces está esa versión, por un lado la oficial que dice que pasó esto, y está la otra que dice que la policía ni siquiera dio la voz de alto y que los persiguió.
Hay que tener en cuenta que Aníbal Suárez había denunciado, y que la comunidad también había denunciado ante las autoridades, ilícitos por parte del cuerpo de policía, tales como coimas. Hay otra hipótesis que apunta a que los muchachos vieron algo que no debían haber visto y por eso decidieron salir. Aníbal Suárez fue extorsionado porque no tenía completos sus documentos del Fiat 147 y la policía le pidió 4,000 pesos que él tuvo que dar.
O sea, ya desde ahí entramos muy mal.
Sí.
Porque además de eso, escuché que también intentaron coimear, como se dice acá, al conductor del camión, ¿no?
Donde sí, ellos impactan. 100,000 pesos le ofrecieron para que no hablara.
¿Quién?
No, el cuerpo policial, las autoridades, porque Aníbal murió en el siniestro de manera inmediata. Se le encontró en el glúteo de las víctimas, una bala. Por eso es que la necropsia se dio continuación a la investigación de la persecución. Fueron los vecinos quienes pusieron los casquillos sobre la mesa y por eso se habla de una masacre. El día de hoy se realizó una marcha donde las Madres de Mayo, que habían apoyado, que apoyan actualmente a las víctimas, muestran su rechazo junto a otros movimientos que ya se realizaron incluso ayer por los compañeros de los niños que fueron muertos. La única persona que sabe con exactitud qué sucedió es Rocío, la niña de 13 años que sigue en estado crítico porque el camión se encontraba estacionado. Tristemente, por lo menos para la familia de Rocío, el padre de Rocío murió 11 años atrás, exactamente en esa curva de la ruta 3 donde la niña tuvo el siniestro.
A la altura del kilómetro 111.
Bueno, yo creo que deja muchos vacíos esto, ¿no? Y que además de eso trae, yo creo que trae un aire de desconfianza que ya tiene igual la gente.
Con las autoridades.
Con las autoridades y mucho más con la policía, con lo que ya había pasado unos años antes en el caso de Pompeya. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero había pasado algo más o menos, no sé si parecido, pero también fue un hecho en que la credibilidad de la institución, que es la policía, pues perdió mucho con la gente, ¿no? Así que deja muchos pendientes, Luisa, todavía, porque pues obviamente si los chicos tienen impactos de bala, todo esto, digamos que no se sabe entonces en realidad qué fue lo que pasó.
Se tiene que investigar las armas de los agentes que estaban ahí. ¿Ya fueron?
Ya fueron investigados, por eso se pudo comprobar y por eso digamos que se dio curso de manera oficial y hay ya declaraciones de los altos organismos como del procurador y del fiscal que apuntan y condenan y dicen que van a realizar una virtual decapitación de la cúpula de la policía porque el casquillo pertenece a una pistola 9 milímetros que pertenece a uno de los oficiales. Los 7 detenidos están no solamente por homicidio agravado, sino también por encubrimiento de sus compañeros. 13 ya fueron retirados de la fuerza. Entre los detenidos está el subcomisario Julio Franco Micucci, sí, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Encilape, de 26 años, que se unieron a la fuerza más o menos en 2015. Digamos que fueron los primeros a los que se retiró porque estaban en la primera patrulla. Hay un video que muestra cómo en la patrulla uno de los oficiales saca medio cuerpo y empieza a disparar. El auto tiene proyectiles y huecos
del impacto.
En su interior, y bueno, en la necropsia salió el casquillo que estaba dentro del cuerpo de las víctimas.
Las pruebas están claras.
Sí.
Bueno, y entonces ya sabemos toda la información.
No es un hecho tan confuso.
¿Por qué?
Como al principio de la sección. Puntual.
Claro. El procurador Julio Conte Grant dice que sin disparos no hubiera habido choque, es decir, que es una relación unicausal. Por tanto, no puede decirse que fue un accidente, sino que fue un homicidio. Porque si estos impactos no hubieran sido dados, el auto no hubiera
ahora el tema es
no
ver
chocado.
¿Por qué pasó esto, no?
Claro, ahorita hay que ver cómo avanza la investigación.
Claro, ¿por qué los policías dispararon? ¿Por qué ocurrió todo? ¿Qué pasaba con los ocupantes del auto?
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Luisa y David, por la información. Gracias a todos los que se conectan hasta ahora con El Residente. Ya saben, además pueden ampliar esta y todas las noticias en elresidente.com.ar.
Seguí todas nuestras noticias en el portal web elresidente.com.ar y seguinos en redes sociales como @elresidenteARG.
Y entremos ahorita con toda la información internacional, David. Y es que tuvimos ahí un tema movidito, ¿no?, con el Reino Unido. Vamos a escuchar un audio y ya venimos a hablar qué fue lo que pasó.
It is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Bueno, ella era Theresa May, ¿no?, la ministra británica que renunció a su cargo y que básicamente decía que lamentó, ¿no?, que no pudo ser ella la que pudiese ejecutar la salida de Inglaterra y del Reino Unido del Brexit.
Recordemos que, bueno, Theresa May dimite del cargo y automáticamente como líder del Partido Conservador. Eso quiere decir que ya va a ser líder del Partido Conservador hasta el 7 de junio y que va a seguir ejerciendo sus funciones como primer ministra hasta que el Partido Conservador elija su reemplazante. Recordemos que en Inglaterra o en Gran Bretaña, cuando el primer ministro dimite de su cargo, no son los británicos quienes eligen al reemplazante, sino que es el mismo partido quien elige. Es decir, que se van a inscribir algunos de los senadores del Partido Conservador de la Cámara de los Comunes. Se puede inscribir quien tenga apoyo de dos o más, digamos, compañeros compañeros de partido o miembros de partido. Luego de ahí se hace una votación y quedan dos. Y entre esos dos se elige al reemplazante de Theresa May. Ella se lamenta en el audio por no haber dado una salida en el Brexit y ha dicho que para poder salir y que luego de esta tercera negativa, porque la tercera vez que el Parlamento le niega la posibilidad de salir del Brexit de una manera no abrupta, o no el que le niega la posibilidad de no salir de una manera no abrupta, sino que niega la propuesta que ella tenía para salir de manera no abrupta. Dicho esto, ante el tercer intento frustrado, ella ha dicho que debe ser otro líder político quien saque adelante esto. Y es que hay un tema: la propuesta del Brexit no se pudo concretar de lo que decía May por el tema del backstop, que es la frontera entre las dos Irlandas, ¿sí?
Sí.
Se quería levantar un muro, los irlandeses no quieren, pero hay una parte, al no poder solucionar esto, y teniendo en cuenta que la parte más conservadora del partido se encuentra también en la Irlanda, que es parte del Reino Unido, esto se le complicó mucho a May y por eso nunca pudo pasar la propuesta. Porque digamos, parte de los parlamentarios que representan a la Irlanda del Reino son ultraconservadores y son más apegados a la línea de que había que salir pro Brexit y no tanto pro Unión Europea. Dicho esto, entonces entró May en este problema entre unos conservadores y entre otros. Y recordemos que Europa está pasando hoy por una polarización de euroescépticos y los que están a favor de la unión.
Igual, todo gira en un círculo en el que hay unos nacionalismos crecientes, y esto básicamente es una pérdida de batalla diplomática. Esto solamente era diplomático, o sea, la victoria diplomática era poder convencer y tratar y que estas negociaciones se llevaran a término. De hecho, cuando ella es elegida, es a partir de esta convicción de que desde su postura conservadora puede lograrlo, puede mediar entre estas facciones más fundamentalistas. Lo que no se quería era justamente un Brexit salvaje, sin todo este mecanismo que va poco a poco, sino que los procesos sean acelerados de manera tan abrupta que posiblemente muchos sectores no puedan adecuarse al cambio. Sí, recordemos que la Unión Europea no solamente es el sistema económico, que ya, digamos, Inglaterra gozaba con cierta independencia, sino que hay problemas bastante profundos en temas de migración. Estas regulaciones migratorias, que fue lo que más impulsó al Brexit, no han sido todavía adecuadas ni ajustadas con claridad. Llama la atención, por ejemplo, que Cameron, una vez hecho el referendo y haber perdido su posición, haber ganado el Brexit, un día después renuncia por estos días a la fecha, años atrás. Cameron había logrado dar una revitalización al Partido Conservador Británico, que era lo que se pretendía continuar a May. Pero esto claramente es la tumba para todo el Partido
Conservador.
Claro,
porque es que es una derrota política.
Sí, pero decir que es la tumba para el Partido Conservador me parece que no. Bueno, o sea, igual no ellos sé. Van a salir del... No, claro, no podemos nosotros sepultar a un partido como el Conservador de Inglaterra. O sea,
nosotros no, los analistas más reputados.
O sea, los analistas dijeron, los mismos analistas los que dijeron que el Brexit iba a perder y ganó. O sea,
quizás por ahí en realidad es la derrota política que en realidad está viviendo Teresa. O sea, ya Teresa...
Es que la derrota es de ella.
En realidad.
Porque hasta los mismos hubo una parte de los conservadores que tampoco aprobaron su propuesta.
Porque además de eso, ahorita falta que es el mismo partido el que va a buscar el reemplazo del,
claro,
del nuevo ministro. Entonces tiene como esa segunda chance de ver si ese nuevo ministro y ese partido es capaz de
sacar adelante. Me parece que va a entrar un nuevo primer ministro a reemplazar a May más radical que ella. Porque finalmente eso es lo que demandan y por eso no aprobaron su salida del Brexit. Porque no era tan radical con el tema de las con el tema de las dos Irlandas, de que unos quieren levantar frontera y otros no.
Igual esto también aumentó las expectativas de la gente que no se quiere ir, de los que son, que están en contra del Brexit.
Porque esto lo que puede llevar también es que hay dos caminos. Uno, el Partido Conservador puede elegir a alguien más radical que gane todos los adeptos de su partido, que unifique al partido y que de esa manera pueda haber una salida del Brexit. Pero si no, también esto abre la, porque esto también abre otra puerta, otra arista, otro arabesco, y es el tema de la posibilidad de que vuelva a haber otro referendo para volverle a preguntar a ellos si quieren o no salir de la Unión Europea. Cosa que hoy, quién sabe qué pueda pasar con los crecientes nacionalismos que ha habido y el euroescepticismo que crece. Recordemos que esta semana, desde el jueves hasta mañana, se van a votar elecciones europeas. Y ahí se van a elegir a todos los representantes de la Unión, a todos los parlamentarios de la Unión y al presidente de la misma. Y dentro de esas elecciones, los grupos nacionalistas y liberales de cada uno de los países empiezan a tomar, digamos, cierto tamaño que los va a hacer crecer en escaños en dicha Unión. Entonces el tema es muy complicado porque la verdad no se sabe ni siquiera qué es lo que quiere el pueblo inglés.
Porque el pueblo inglés ya votaron que no.
Claro, ya votaron a que no. Pero hay mucha gente puede arrepentirse y decir, bueno, ahora quiero que ya no haya...
Claro, yo creo que quizás viendo todo este movimiento político, están viendo... Porque es que yo creo que también hay que tener en cuenta algo que es complicado para la institucionalidad de un país, y es que el presidente renuncie, ¿sí? Porque el presidente, por lo general, lo que hace es hasta el final.
Pero igual, es que ellos están acostumbrados. O sea, ¿cuál es la mecánica acá? El primer ministro va y tiene su propuesta, ¿sí? El objetivo es cumplirla y ejecutarla. No sucedió, no pasó. O sucedió lo contrario a las propuestas del primer ministro. El primer ministro, bueno, esto ya no me compete, el pueblo quiere otra cosa, me voy. Me hago a un lado. O sea, no es la primera vez que esto sucede.
Pero no es que el pueblo haya querido otra cosa, ¿eh? May no dimite por el pueblo.
Pero ella fracasó.
Son otras democracias. Ahora, sí, ya fracasó saliendo del Brexit. Pero eso no quiere decir que el pueblo no la quería a ella. Ella sale por una derrota política, porque tres veces se quedó su proyecto en el Congreso.
Claro, pero es justamente esto. O sea, el líder o la líder propone, no lo logra ejecutar, se corre.
Sí, eso. Pero eso. No metamos al pueblo ahí, porque el pueblo no tiene nada que ver. O sea, no fue que el pueblo dijo que queremos sacar a May, o que dimita a May. No. Aquí el pueblo, digamos, más allá de lo que se pueda manifestar en la calle... no tuvo esa incidencia para decir que se vaya medio que se quede, así como no la va a tener para elegir a su reemplazante. Entonces el pueblo, saquémoslo de eso porque no sabemos el pueblo todavía bien qué quiere. Si quiere otro referendo o no, May ha dicho que se tiene que respetar lo que se hizo en el referendo primero y que si la gente decidió que hay que salir de la Unión Europea, eso fue lo que el pueblo decidió, hasta ahí el pueblo incidió. Y los políticos tienen que encargarse de encontrar las herramientas para cumplir la demanda del pueblo. May no lo ha podido hacer y por eso se va, sobre todo por el conflicto de las Irlandas. Hay gente que quiere una salida laxa de la Unión Europea y otra que no, pero también es cierto que económicamente hablando va a devastar un poco al Reino Unido el salir de una manera abrupta. Por eso la Unión, por eso Bruselas ha ido dando prórrogas para que esto no ocurra así, porque será un descalabro económico importante. Ahora, respecto al partido de los conservadores, no se va a morir el partido. Me parece que es fatalista decir que es una sepultura el partido de los conservadores. Una institución ya en la política inglesa lleva cientos de años. Entonces, decir eso por esto me parece que es muy radical. Y veremos qué pasa. Seguramente van a encontrar un líder mucho más radical que May, que quiera una salida, digamos, más rápida del Brexit, con un poco más de dureza y firmeza que puede costarle económicamente al Reino Unido ciertas cosas, pero eso es lo que demanda su partido, porque si no, entonces May hubiera, porque cosa que no quiso hacer May, de hacer una salida tan radical, y lo quiso hacer de una manera, digamos, más diplomática.
Y ya se vio,
ya y ya se vio que no quieren. O sea, es que con ese tema de los referéndums, es con el referendo este y con la ejecución de los mismos, y lo que pasa, digamos, en Colombia en La Paz es eso, que es que los pueblos votaron una cosa, después para ejecutar es de otra manera, y ahí vienen las derrotas y las victorias políticas de determinados sectores políticos. En este caso, los laboristas, yo no sé si lo toman como una victoria política, porque es que está en juego también parte del rumbo económico futuro de la nación. Y me parece que estas democracias, que están mucho más avanzadas que las nuestras y poseen una clase de dirigente política que no es tan egoísta como las que nosotros nos encontramos en Latinoamérica, entonces se tiene que analizar de otra manera, entendiendo que los laboristas se están preparando para lo que puede ser una llegada al poder nuevamente, pero entendiendo también que no pueden recibir un país con un descalabro económico fuerte, porque no fueron capaces de salir del Brexit como correspondía. Entonces, nosotros veremos qué pasa con este tema del Brexit, que lo hemos venido analizando ya desde hace mucho tiempo, y que están en una encrucijada. La verdad, estamos en una encrucijada donde nosotros no sabemos ni siquiera qué quieren la dirigencia política inglesa, y el pueblo ya dijo una cosa y quieren de pronto hacer otro referéndum para ver si el pueblo lo saca del problema. Porque si hacer otro referéndum es apostar a que el pueblo diga, bueno, no, ya no queremos salir de la Unión Europea, y les quite ese lío de encima. Pero May, un poco testaruda, no quiso que esto fuese así. Porque si yo hubiese sido May, ya otro referéndum y que el pueblo me saque de ese lío.
Seguí todas nuestras noticias en el portal web elresidente.com.ar y seguinos en redes sociales como @elresidenteARG.
Y ahorita entremos con la noticia internacional de esta semana. Yo creo que ha sido una de las que más memes ha causado, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Y es el tema de la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos a China y la empresa asiática, Huawei o Huawei, como ustedes le quieran decir. Pero precisamente estábamos hablando con Andrés, que acaba de comprar el celular y ya en 3-4 meses no le va a funcionar más.
No, el celular tiene 2 meses. O sea, tiene 2 meses, está nuevo. Y va y sale Trump con estas declaraciones. Entonces nos puso a pensar a muchos usuarios de Huawei y ver qué podemos pasar, o sea, qué puede pasar de aquí en adelante.
Porque eso se deprecia. Creo que su referencia de celular está depreciada en un 46%.
No, es que ya ni lo vende. O sea, pues está bueno porque le sirve de calculadora, ¿no?
O pisa papeles.
No, sirve de cámara.
Pero bueno, ahondemos y hablemos qué fue lo que pasó en Estados Unidos para que se tomara esta decisión.
Bueno, lo que pasa es que nosotros ya recordemos que venimos con una guerra comercial entre Estados Unidos y China por un cambio, digamos, en algunas políticas económicas que ha querido implementar Trump en estos ya casi 3 años de gobierno. ¿Qué pasa? Que Trump ha tenido ciertos roces ya con Huawei. Desde hace un tiempo se venía teniendo algunos problemas porque la hija del dueño de Huawei la habían detenido en los Estados Unidos, se había tenido todo un tema con eso, todo un lío. Y entonces Trump lo que hace es que incorpora a Huawei en la lista de empresas con la que compañías estadounidenses no pueden hacer negocios a menos de que cuenten con una licencia. Dentro de estas está Google, y el veto es, como ya bien lo debe saber Andrés, a que los usuarios de Huawei no puedan hacer o llegar o adquirir actualizaciones de todas las aplicaciones que tengan que ver con Google. ¿Cómo se llama la tienda de Google?
Play Store.
Lo que pasa es que todo lo referente a lo que dice Trump es que prácticamente todos los usuarios que tenemos, en este caso Huawei, no podemos realizar ninguna actualización de aquí en adelante, porque ya prácticamente hasta ahí va a llegar. O sea, la Play Store no va a funcionar ya para las marcas extranjeras, en este caso Huawei.
Sí, son 200 millones de personas que están siendo afectadas en este momento.
Estamos,
o sea, no es un número menor, 200 millones de personas. Igual, en la actualidad, ninguna corporación tampoco puede utilizar telefonía de este tipo. Y digamos que está escudado todo alrededor de la acusación de espionaje que realiza la empresa oriental.
Sí, se dice que lo que ha dicho Trump es que Huawei afecta a la seguridad nacional. Lo que siempre dicen los gringos cada vez que quieren hacer alguna medida
cada
es
que quieren hacer algo,
es la seguridad
y no
nacional.
Tienen, además de eso, como que una base así, ellos dicen es una amenaza a la seguridad nacional.
Trump les dio 3 meses a la empresa china Huawei, o sea, digamos que estos 3 meses que vienen no se van a implementar dichas sanciones.
Es el tiempo que le
va. Así que actualicen lo que tengan que actualizar. Que pasa,
hay algo puntual que dijo el presidente de Huawei y me pareció muy curioso porque sí le respondió a Trump diciéndole que no subestime la tecnología que tiene Huawei.
Exacto. Así le dijo, y esos 3 meses justamente es para que la empresa china vea qué va a hacer con sus dispositivos, es decir, qué va a hacer con sus usuarios, qué va a pasar con la empresa, cómo se va a reactualizar y qué aplicaciones van a poder usar, como para que su celular no quede, digamos, obsoleto, porque recordemos que Google tiene, digamos, en Occidente por lo menos, el monopolio de las aplicaciones. Sí. Entonces se complica un poco, teniendo en cuenta que Huawei, después de Samsung, es la marca que más vende celulares. O sea, Samsung, es que Huawei y
eso,
Apple.
Venía calladito la marca, ¿no? Y de un momento a otro explotó y lanzó esos celulares
lo que pasa es que antes se empezó a dar cuenta que eran buenos.
Hay un celular que lanzaron creo que hace 2 meses. Ese es el plegable, creo que es. Que es de Huawei, si no me equivoco. Que al momento en que se abre, queda un poco más grande la pantalla. Tendría doble pantalla al cerrarse. Tiene una pantalla por delante y por detrás. Tiene 2 cámaras de muy buena resolución. No sé cuál es la resolución. Pero es una tecnología increíble.
Igual.
Y que yo creo que Huawei venía trabajando hace muchos años.
Gracias a nuestro asesor comercial de Huawei.
Está viendo
pensando cómo engancha a clientes. Gracias, Andrés, por este tiempo.
No, dijo que es muy bueno.
Luisa.
No, pues que las aplicaciones que tiene acerca de toda la capacidad fotográfica es admirada por fotógrafos profesionales, quienes descubren parámetros únicos de cámaras, digamos, normales o profesionales dentro de la aplicación, dentro de la cámara normal del teléfono, regulaciones del ISO, del macro, de colores, el tema de editar rápidamente las fotografías y que queden con una calidad que no se disminuye, pues digamos que era lo que muchos usuarios buscaban.
Sí.
Y es por eso que ustedes tienen que comprar un celular Huawei, según Luisa.
No, además de eso, que obviamente los precios de estos celulares eran mucho más baratos, por lo menos en América Latina.
Era más accesible.
Claro, entonces todo el mundo, porque es que la cantidad de gente que tenía, además que habían lanzado ese nuevo celular que tenía una cámara que era casi que, no sé, rayos X.
Ahorita es el P30, creo.
El P30.
Que casi todo el mundo saca memes y todo.
Exactamente,
todo eso.
Entonces todo el mundo está con este tema y pues viene Estados Unidos a ver, había algo sí muy interesante que decir, ¿no? Y es que ellos en China no se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos en China tienen su propio sistema operativo.
Claro, por eso yo digo, en Occidente, el problema es para la gente de Occidente.
Exactamente.
¿Por qué? Es Google,
porque,
Android.
Porque ellos en China viven en su mundo y están completamente preparados para eso. Ojo, porque además de eso, lo que empezó a hacer el pueblo chino, ¿no?, en forma de rechazo, fue dejar de comprar iPhone. Porque además de eso, iPhone, primero, en China no era un celular como acá en Occidente. Que
es wow.
Exacto, allá no. Lo que hicieron fue dejarlo de comprar. Y dijeron, lo dejamos de comprar, pero ¿qué pasa? Obviamente, iPhone tiene todo su mercado, digamos, acá, además de eso, y que son carísimos los celulares. Pero quizás a China sí le complica, porque China, además de eso, tiene sus propias redes sociales.
Sí, ellos tienen todos sus temas, su propio, digamos,
WhatsApp,
su propia tienda, su propio
Así
Tinder.
Así que nada, ahorita nos va a tocar descargarnos Telegram para poder hablar con Andrés, porque no hay otra forma, no va a haber forma de...
Igual no lo vamos a descargar, o sea...
Pero que, es que además de eso estamos, hablando,
crédito,
estamos
viejo.
Hablando de que, pues obviamente todo depende de Google. O sea, primero es la tienda... O sea, la
el
base
monopolio
del celular
es Google.
Y después de eso vienen las redes sociales más importantes que también están ahí.
Exactamente. Quería hacer un paréntesis porque lo había nombrado David antes. Y era el tema de que se había hecho prácticamente una investigación antes, desde el gobierno de Obama. En ese momento no se encontró una evidencia clara de que Huawei estuviera haciendo espionaje en suelo americano. Después se dejó, obviamente, que siguiera Huawei, pero... igual en este entonces el gobierno de Obama estaba desconfiando aún de Huawei, así que esto
igual
venía paso
claro,
a paso.
A mí me parece ahí que hace rato, entonces
venía hace mucho tiempo. Hoy sí. Ya con Trump ya.
Pero esto me parece que es más una guerra comercial más que otra cosa. O sea, como que revisaron y el único pie que había era este antecedente del espionaje. Pero esto es claramente una puja comercial.
Sí, bueno. Es una puja comercial entre los dos países. Ahora el tema es, ¿no? ¿Cómo dejan hacer esto a Trump? Porque es que acá no es que solo pierde Andrés y Luisa. Es que sabe porque es que acá pierden empresas estadounidenses en las que Huawei invirtió 11 mil millones
debe
de dólares.
Un tipo de compensación igual.
Lo que pasa es que igual también para tomar la medida hacia la fuerza, pues volvemos a lo mismo. Agarra y dicen, es una amenaza para la seguridad nacional y ahí ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Porque siempre funcionó así. Para tomar cualquier medida así como tan abrupta.
En ese caso bloquearon Huawei.
Exactamente.
Es por eso que a Trump se le complica tanto el tema de la política interna en su país. Es el tema de tener gobernabilidad política, se le complica por estas cosas. Pues se pierde mucha plata. Por eso dieron esta prórroga de 3 meses. Repito, 11
porque
mil millones
claro,
de dólares invirtió Huawei.
El sector privado le tuvo que haber metido mucha presión. Como, hombre, recapacite un poco. Pues estamos hablando de que es una empresa multinacional gigante, asiática. Y ustedes
que
de
ya,
la nada quieren agarrar
en Occidente.
Además de eso, que estamos hablando de que China ya no solamente está allá, China está en todo el
ya,
mundo.
China es
entonces
como...
ahí también es como forcejear y ahí es como ver a ver qué tanto poder tienen ambos.
Y esa
países.
Guerra económica va, esta guerra económica decanta en una afectación en las economías, por ejemplo, de la región en Latinoamérica, sí. Entonces,
no, es que Latinoamérica tuvo problemas porque primero, a ver. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? En México, por ejemplo, muchas empresas lo que están haciendo es mudarse a México porque no quieren quedar atrapadas en lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, Latinoamérica, que es proveedor de materias primas, ¿no? Y que prácticamente toda la materia prima se la estaba comprando China. Pues ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos empieza a congelarle la economía, pues obviamente va a disminuir la compra de materias primas a toda esta región.
Sí. Y eso hace que entre menos divisas y que el precio
y que
de las divisas aumente.
Porque ¿qué es lo que pasa? Todo Latinoamérica dijo, no, bueno, bien, porque entonces lo que se van a dejar de comprar entre ellos se lo vendemos nosotros. Pero resulta que no va a ser así. Entonces es de ahí donde viene toda la complicación y van a ver qué es lo que van a hacer.
Bueno, sí, de hecho China había contrarrestado la suba arancelaria que les puso Trump de 25%, la habían contrarrestado subiendo aranceles en productos que cultivaban en estados que votaron mayoritariamente a Trump. Entonces calculemos el nivel de precisión que hay en esta guerra comercial en el que se cuida hasta el último detalle y dicen, bueno, vamos a atacar por aquí y por acá es y ya está, y lo hacen.
Es que ellos están viendo, bueno, vos me atacás, pues mira cómo yo lo hago. Entonces están como ahí midiendo poderes y bueno, ya están complicando la
región. Lo que dice Bobo y ahorita es que ellos tienen una tecnología que es la tecnología G5,
sí.
Que es la tecnología, digamos, que en este momento más avanzada en cuanto a comunicación por vía celular.
Uh-huh.
Según el presidente de Huawei, dijo que los competidores que tiene Huawei ahora van a tardar entre 2 y 3 años para llegar a la tecnología 3.5 que tiene Huawei ahora. Eso fue como una respuesta contundente a ellos al decir que, bueno, si nos bloquean a nosotros, tenemos el nivel de tecnología más avanzado que ustedes, y ustedes van a tardar un poco más de tiempo para que nos alcancen. Y en ese tiempo vamos a seguir haciendo más.
Es que hay un tema acá y es que China se va a posicionar como la potencia del mundo. Y estas medidas que toma Trump y el gobierno de los Estados Unidos es como para que eso no pase.
Es que además de eso, yo creo que también... A ver, está bien de que Huawei, como le dicen ustedes, ¿no?
es Huawei, ¿no? Que yo sepa.
Huawei.
Habría que preguntarle a un chino. Que ellos son los que tienen la posta. Pero bueno, como digamos que ellos dicen, listo, nosotros tenemos nuestro sistema operativo acá, estamos bien. Y ellos lanzaron un comunicado diciendo como, relájense, tranquilos, que ya nosotros vamos a encontrar la vuelta. Pero a ver, seamos sinceros, por lo menos en Occidente tenemos dos sistemas operativos que son Android y
iOS.
Y el iOS. A ver, y nadie se va a poner a hacer... aplicaciones para un tercer sistema operativo, que ya se trató de hacer y no lo hacen. Porque además es mucho más costoso, es mucho más trabajo, es mucho más complicado. Entonces todo esto le genera, obviamente, digamos, a Huawei problemas en poder
implementarlo. Yo creo que lo máximo que se alcanzó a hacer en ese momento en cuanto a tecnología de celulares era unificar un solo cargador, que eso se pidió muchísimo. En ese momento Sony Ericsson tenía un cargador diferente.
Claro, Apple tenía Entonces, todo el mundo iba por su...
Bueno, en pro de la ecología, decían que lo único viable era que todos los cargadores fueran universales. Y eso hacía un poquito más viable el tema de la tecnología y cargarlos y no estar comprando un mundo de cargadores y eso.
Que además el del iPhone era bastante...
Exactamente. Ahora, los sistemas operativos que están establecidos son esos dos. La App Store y iOS.
iOS y el Android. No hay más.
No, más. No hay más. Y yo creo que no hay cabida
para... No, y además lo van a poder hacer, pero todo lo que se van a empezar a demorar para hacerle... Es que, a ver, es que ¿sabe dónde viene el problema? Que van a lancen otro sistema operativo, lo quieren hacer, háganlo. Pero van a tener problemas. ¿Van a tener problemas con qué? Van a tener problemas con que se van a encontrar de que las principales redes sociales son de compañías estadounidenses que están junto con el gobierno. O sea, Facebook no va a decir, bueno, descárgueme entonces el nuevo sistema operativo y me echo en contra.
Por eso Google apoyó el veto, porque Google hubiera podido haberle dicho al gobierno de Estados Unidos, qué pena contigo, pero la verdad es que yo en esta no juego porque hay mucha plata invertida.
Claro.
Ok, acá se está dispuesto a perder mucho dinero en negocios, no solo presentes, sino futuros.
Lo que pasa es que también se están asegurando un apoyo del gobierno que hay, y porque además de eso, Google, Facebook, porque es que encima redes sociales son de todos los mismos, Instagram, WhatsApp y Facebook son todos de Facebook.
Ahora el tema de esto es los espionajes, ¿no? Porque está también el tema de la trama rusa.
Es que son muchas cosas.
Es que son... Ahí está metido Facebook.
Maldito. Que es donde necesitan ellos tener, ellos obviamente necesitan tener ahí... Como a Estados Unidos de protector, ¿sí me entiende? Obvio. Para que le sirva en todo.
Seguro. A mí me parece que es al revés. Es decir, porque todos los datos que puedan recopilar en Estados Unidos va a ser fundamental para la promoción de campañas electorales y de justamente promoción y aumento de su economía. Si eliminan los equipos de los cuales no pueden tener acceso total y sin límites a toda la información personal de cada uno de los usuarios, no van a poder determinar esto con tanta precisión. Hay pruebas de que Facebook lo ha hecho desde antaño, ¿no? Selecciona las preferencias de los usuarios, las colecciona y las vende a las empresas.
¿Pero a qué tú vas con eso? O sea,
de que no es que Huawei o estas empresas estén espiando, sino que justamente, va, eso es una hipótesis mía, ¿no? Uh-huh. Es la imposibilidad del sistema económico y de Estados Unidos de poder acceder sin límites a la información personal de los usuarios de esos teléfonos.
¿Pero eso qué tiene que ver con
pero
que,
es que además Huawei de, no pero esté? Es que lo que pasa es que, a ver, Facebook en Facebook era es Facebook en cualquier sistema operativo, entonces es como que...
Sí, obvio, o sea...
Claro, entonces la información la sigue teniendo, porque en realidad la información viene del usuario que ingresa con su email y contraseña, entonces es como que, o sea, la información la sigue teniendo en cualquier celular que sea.
Sí, o sea, no tiene nada que ver si Huawei está o no dentro. Esto lo que hace es una puja comercial porque, seamos realistas, China ya va muy avanzado y en unos años se va a posicionar como la potencia económica del mundo. Dicho esto, Estados Unidos se hace esfuerzos para que ello no ocurra. Y uno de esos esfuerzos es este. Entonces, ir en contra de la globalización que ellos mismos se inventaron, pero que hoy les hace daño.
Entonces, porque es que no, o sea, no se aseguraron de estar en todas.
Exactamente.
A ver, están asegurados en estar allá.
Es que ellos no pensaron que los chinos fueran a crecer de esta manera.
Pero por eso decía ahora, Huawei venía con el tema muy en silencio, muy callados. Y estaban trabajando en una tecnología que al momento que iban a sacarla, le iban a romper. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué no se esperaba de eso Estados Unidos? Sí, no se lo
Estados Unidos se dio cuenta recién.
Y lo que hizo
recién
fue bloquearlos. Uh-huh. Porque lo que vieron que tenía esta empresa... era muy grande.
Yo creo que cuando Trump llegó al poder dijo luego China era comunista, dijo ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Pero si nos adelantaron. Entonces me gusta otra vez a lo mismo de que los tipos, primero Huawei no supo
diga como usted quiera, porque eso es que Huawei hace caras, listo, diga Huawei.
Yo trato de hablar pues en su idioma pues más
en Huawei, más, diga
el Huawei, ¿no? Como ustedes dicen, pues hermano, o sea, todo bien, ¿qué pasa? Porque es que la guerra que tenía, digamos, la marca del celular en sí, junto con Samsung y iPhone, era por la tecnología. Batería, cámara, aplicación, bueno, todo lo que quieras.
Sí.
Y la guerra venía ahí, y ellos venían era ahí, y pero eran guerras de empresas, no de gobiernos. Entonces, ¿qué hacía Huawei? Sacaba, Huawei se me va. Huawei sacaba un celular, el que compró Andrés, el P20 o el P30... que usted toma una foto y es casi que le hace un escaneo, ¿no? Como el aeropuerto.
Claro.
Y, pero no se venía centrando en que en cualquier momento Estados Unidos le tenía ahí el chorro, en donde le cortó Google, le cortó todo, pero, hermano, pero está, por lo menos en Occidente.
Está el tema que sí quería puntualizar de lo que habló Luisa, que sí, que es un tema muy aparte, pero eso ya tiene que ver puntualmente con las aplicaciones que vienen dentro de un celular y de acuerdo a su sistema operativo, que fue lo que pasó con Facebook y con Mark Zuckerberg, que estuvo en juicio precisamente por el hecho de darle toda la información que supuestamente es privada a, no sé si fue al FBI,
a la Cambridge Analytics,
para que revisara prácticamente todo lo que tenía la gente, cuáles eran sus preferencias, y que tenía que ver mucho con el tema de campañas y digamos que la ideología política, bueno, muchas cosas. Pero el simple hecho de filtrar información que es privada, en este caso Mark Zuckerberg le tocó ir a juicio por ese tipo de cosas, que eso ya
es otra cosa, ya no es como acá que usted no se presenta o más,
perseguido político.
Allá tiene que ir el tipo, sí, porque encima ya es otra, las instituciones son diferentes.
Sí, allá usted no hace lo
usted
que quiera.
Tiene que ir y se le, y si usted, no usted puede ser el dueño, hermano, puede tener película, lo que quiera, pero usted se presenta aquí y tiene que venir a dar la cara, tal cual.
No sé si acá hubiera sacado Cristina película, no va a juicio nunca.
Entonces, digamos que ahí es donde viene el problema, y ahí es donde estamos con la guerra comercial, ¿no? Pero bueno.
Esto fue una producción de El Residente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.